Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. Hoy los voy a invitar a que vayamos a uno de los departamentos más hermosos que tiene nuestro país, porque tiene de todo. Algunos dicen que hasta tuvo nieves, ya no hay nieves porque los glaciares desafortunadamente en nuestro país, por los temas del cambio climático, pues se están viendo muy afectados. Pero es un departamento que tiene ríos, que tiene montañas, que tiene selvas andinas, que tiene llanuras, que tiene, bueno, sabanas en realidad. En fin, el departamento más hermoso del país, digo yo, porque hago parte de este departamento, Cundinamarca. Y nos vamos a trasladar a un municipio de mucha tradición y a un lugar de ese municipio, que es La Mesa, pero no vamos a estar precisamente en La Mesa. Y ya nos van a contar en qué lugar exactamente vamos a estar. Les puedo contar que es un lugar lleno de agua. Hay ríos por todas partes, está el famoso río Apulo por ahí. Es de un verde impresionante, de un clima absolutamente delicioso, porque no es caliente, tampoco es frío, es tibio. Alguien diría que un poquito menos que la primavera en cuanto a temperatura, pero es tan agradable, que bueno, es el lugar soñado por muchos. Y allí un ingeniero industrial de la Universidad Distrital, especialista en sistemas de gestión de la Universidad Piloto, decidió que su vida no era la ciudad, sino que era ir a trabajar allí. Y estamos con don Juan Carlos Becerra. Juan Carlos, bienvenido al Último Café.
Muchísimas gracias por esta invitación. Muy agradable el tener este espacio, esta oportunidad de contarles cosas alrededor de lo que sucede aquí en esta región.
Bueno, contémosle a nuestros oyentes, ¿cuál es el punto exacto donde estamos?
Muy bien, estamos en la Inspección de la Esperanza. Este lugar fue estación de tren cuando existía el recorrido que venía de Girardot hacia Bogotá. Pertenecemos al municipio de La Mesa, pero estamos a una distancia alrededor de unos 35-40 minutos en carro desde La Mesa aquí a la Inspección de la Esperanza. Más exactamente nos ubicamos en el recorrido que va de la Gran Vía a Cachipay, más o menos en la mitad, y vecinos de otra población que se llama El Ocaso.
Para llegar a este punto hay dos maneras de hacerlo, uno por la carrera 13 y otro que me pareció muchísimo mejor, más bonito, más tranquilo, que es bajando por la 80, llegando al Rosal, hacer el rompón ahí, subir el puente y seguir hacia Facatativá. Y de ahí hacia adelante ya vas llegando. Es una carretera muy bonita. Claro, ahorita por temas del invierno pues tiene algunos problemitas, pero en líneas generales es un paseo realmente muy rico, a buena velocidad, es decir, no tienes que correr, vas muy suave y llegas. Ingeniero.
Sí, señor.
¿Cómo es así que usted deja la ciudad, un hombre de ciudad, a irse a vivir allá y a soñar con ese lugar?
Me estuve desempeñando alrededor de mi proceso académico principal en la ciudad de Bogotá y luego tuve la oportunidad, la gran oportunidad también de vivir en el Valle de Aburrá, en el municipio de Envigado y prestar mis servicios a varias empresas allá en el área metropolitana de Medellín. Estuve allá trabajando alrededor de 7 años, pero pues mi enclave familiar es Bogotá. Por lo tanto, en algún momento llegó el momento de tomar la decisión de regresar a Bogotá y como tal, pues nos reunimos con la familia. Teníamos ya, digamos, un recurso disponible entre todos y comenzamos a divagar de qué íbamos a realizar con ese recurso. ¿Qué enfoque productivo le podíamos dar a ese recurso? Este es un proceso en donde se reúnen la opinión y el concepto de mis padres, de mi hermana, de mi hijo, de mis sobrinos y el mío. En donde, por un lado, mi mamá tenía un anhelo desde joven de poder tener la oportunidad de disfrutar del campo. Algo a lo que nosotros también nos uníamos en ese disfrute de lo que es el campo, por un lado. Y por otro lado, también desde el punto de vista de mi profesión, pues uno tiene que leer, investigar, Y se observa que el sector económico del turismo viene creciendo o venía creciendo antes de pandemia bastante bien. Un sector que año tras año tenía un buen porcentaje de crecimiento y todo obviamente daba a indicar que era un muy buen sector en el cual se podía invertir. Así que se unen dos sueños. Uno, el poder tener un espacio habitacional en el campo. Y otro alrededor de poder establecer un proceso productivo relativo al campo, ¿no? Y al turismo. Es ahí donde se reúnen dos sueños.
Bueno, cuando uno habla de turismo en nuestro país, pues uno siempre tiene el susto, ¿no? Porque desafortunadamente, hay que reconocerlo, es un país que se ha mantenido en los temas de la guerra y no paramos, que es lo más triste, ¿no? Y entonces, claro, el turismo no solamente es la belleza del territorio, que de por sí es absolutamente estupendo, y la invitación es realmente a que nuestros oyentes pues vayan a esta zona porque realmente vale la pena conocerla. Iniciar procesos de turismo en un país como el nuestro, en una aventura que, entre otras cosas, el actual gobierno pues dice ese va a ser el reemplazo del petróleo. ¿Usted cómo lo ve y desde esta experiencia que he tenido en estos años y meses?
A ver, Colombia es que es un país maravilloso. La geografía de Colombia es un país que le permite tener todo lo que tiene el planeta en un solo lugar y a distancias muy cortas. Entonces, se puede estar en zona de nieves y trasladarse a riberas del mar. Tenemos gran cantidad de agua, tenemos gran cantidad de páramos. O sea, la riqueza de Colombia desde el punto de vista geográfico y de biodiversidad es inmenso en todos los sentidos. Por lo tanto, pues los ojos del mundo se ven atraídos por esta riqueza. Tenemos problemas y dificultades grandes, como lo es la violencia y como es la inseguridad. Violencia que no es novata, porque aquí en la región donde estamos, incluso la violencia viene desde las épocas de la conquista, ¿cierto? Pero que es algo que como sociedad tenemos que decidirnos a sobrepasar y estructurarnos bajo nuevos esquemas de desarrollo como sociedad. Y esas son apuestas que no son fáciles de decir, que no son fáciles de tomar, porque un asunto, por ejemplo, desde mi punto personal, un asunto muy distinto es estar uno trabajando, brindando asesorías, acompañamientos de mejoramiento, teniendo contrato con una empresa, con otra, en esa dinámica del desarrollo de mi profesión. Irme al campo a vivir del campo. Entonces, eso es un salto gigantesco. Se podría decir que es un salto al vacío, pero no si uno tiene claro los objetivos, si uno tiene claro el camino y si uno tiene claro también las provisiones que se deben de tener en cuenta para lograr con éxito el proceso. No ha sido fácil, no ha sido fácil. Y realmente uno de los puntos más críticos realmente es el sostenimiento económico personal de mis obligaciones y de la familia. Obviamente, pues veníamos con un colchón que nos permitió establecernos, teníamos un recurso que nos permitió hacer una inversión y comenzar a desarrollar toda la infraestructura, pero también se llega el momento en que necesita uno que fluyan los recursos, ¿cierto? Y lamentablemente del campo no se vive bien. Digamos, el pequeño campesino no vive, no se sustenta claramente del campo. Sobrevive, que es diferente a vivir. Otro asunto muy diferente, pues, es la agroindustria y los grandes hacendados, pues, porque tienen unas capacidades económicas diferentes. Pero frente a lo que es un proyecto familiar y frente a lo que es la economía del pequeño campesino es muy, muy difícil la supervivencia en el campo.
Y frente a ese panorama que usted nos cuenta que la dureza de trabajar el campo, de vivir del campo, sobre todo el pequeño campesino, ¿no? Usted se aventura en una cosa aún más difícil, y es tratar de vivir de un turismo en un sector que si bien se mueve, no es pues el gran turismo, ¿no? Entonces ahí la cosa se pone un poquito más difícil.
Sí, señor. Y ahí es donde entonces se toman una serie de parámetros sobre los cuales se enfoca el desarrollo del negocio. Porque cuando se habla de turismo, la mayoría de las personas dicen, no, pues vamos a hacer una cabaña o compramos unas dos, tres fanegadas y ahí se hace una casita con una piscina y arrendar el alojamiento. Ese es como uno de los enfoques primarios de lo que se piensa cuando es turismo. Pero, ¿qué sucede con el turista cuando llega a la región? ¿Cierto? Cuando llega a las regiones. Llega, está en, listo, puede ser una casa muy bonita, puede ser una finca muy bonita, una piscina con tobogán, todo eso, pero ¿qué más? El turista está ávido de salir a tener experiencias en su paseo. Y ahí es donde nosotros comenzamos a enfocar, esto tiene que ser un asunto de llevar visitantes a que aprendan algo, a que tengan una experiencia. ¿Bien? Ok, entonces, desde ese punto de vista comenzamos a pensar en lo que son los procesos de avistamiento de aves. El avistamiento de aves es un proceso que está teniendo, digamos, viene ya de tiempo atrás, pero aquí en Colombia está teniendo un proceso de crecimiento muy interesante. Además que los turistas de avistamiento de aves son turistas que tienen una capacidad económica diferente al turista, digamos, normal, tradicional.
El turista dominguero.
Digamos así. Sí, digamos sí, el turista que sale a hacer una vueltica y a disfrutar del sol un ratico, es diferente ese turista. Entonces comenzamos a observar eso, se establecen una serie de parámetros a cumplirse para enfocar hacia dónde se desarrollaba la inversión, que fuera ni tan cerca ni tan lejos de Bogotá, que no fuera frío, sino más bien cálido, pero tampoco tan caliente, que fuera abundante de naturaleza, que tampoco fuera tan conocido o que no tuviera aún un proceso de turismo demasiado explotado. Y comenzamos pues a recorrer algunas zonas de Cundinamarca, obviamente cerca de Bogotá, que es nuestro enclave. Y bueno, llegamos a esta población del Ocaso por unas referencias de un familiar, bajamos hasta La Esperanza por referencias de un cliente que tuvimos en alguna época, pues hace unos 15 años.
Sí.
Cuando llegamos a La Esperanza, ese señor nos reconoció y, ¿cómo están los señores Becerra? Yo recuerdo que ustedes, bueno, ay, oiga, y entonces ahí hubo un proceso muy bonito porque nos referenció a alguien que nos mostró la región. Nos pudo decir, vení, podemos ir a ver allí o ver allí, y nos comenzamos a enfocar y a observar que este sitio cumplía con varios parámetros de lo que estábamos estableciendo. Ha añadido que en esta zona está la ruta del ferrocarril. De una forma muy de pronto ilusoria, como observan mis vecinos, pues porque ellos han tenido una experiencia muy distinta con el ferrocarril, ¿cierto?
Sí,
Ellos ven que el ferrocarril dejó de funcionar hace varias décadas
desde el siglo
y
pasado.
que, sí, señor, exactamente, y que por ahí pasan, reemplazan unos polines, o sea, hacen unas cosas que no es claro cuál es el objetivo de lo que hacen, porque finalmente el ferrocarril no funciona.
Sí.
Entonces los vecinos simplemente dicen, aquí lo único que hacen es pues vainas para justificar algún recurso que se destina y ya, pero que nunca más va a funcionar. Yo lo observo más bien desde otro punto de vista. Cuando Colombia ingresa a la OCDE, se comienza a tener una perspectiva diferente del desarrollo económico del país. Y un país que se considere desarrollado es un país que utiliza su sistema férreo, implementa y utiliza el sistema férreo. Por lo tanto, en algún momento el sistema férreo aquí donde estamos va a funcionar o
Sí,
va a funcionar.
sí.
No será mañana, pasado mañana, pero bueno, funcionará.
Llegará nuevamente.
Sí, porque estamos en ese camino del desarrollo y para que ese camino sea viable, un sistema de logística de transporte, tanto de personas como de carga, es el ferrocarril. Así que ese es un camino a desarrollarse. Entonces, bueno, se cumplen esas características, se aúna lo del ferrocarril y se logra establecer un sitio a donde se hace la inversión. Bien. Se llega a este sitio, se comienza a revisar los parámetros de naturaleza, se comienza a observar entonces cómo se pudiera orientar el negocio hacia esa parte del avistamiento de aves. pero se comienza a descubrir otra serie de parámetros bien interesantes alrededor de todo lo que existe, como son las plantas, como son los insectos, como son, bueno, una serie de elementos de naturaleza que se convierten en una faceta muy interesante de conversación con mis vecinos. Mi primera fuente de información y de conocimiento son mis vecinos mayores, los campesinos, el campesino raso, que algunos de ellos no leen, no escriben, pero tienen un conocimiento maravilloso alrededor de lo que nos rodea. Saben de aves, saben de plantas, saben de árboles, saben de cómo hacer producir la tierra alimentos, saben de insectos, tienen experiencias por contar de todo tipo, a lo cual se une algo muy interesante de lo que es el pensamiento del ser humano y es la fantasía, porque también esos son procesos fabulosos de conversación con ellos y son las historias fantásticas de lo que nos rodea. Y en ese proceso entonces comenzamos a observar que como alternativa al avistamiento de aves podría ser el desarrollo de un mariposario y la colección de una serie de insectos que nos llegan acá al sitio donde vivimos. Entonces comienza uno a recolectar y a encontrar muestras de insectos de todo tipo, arañas, escarabajos, libélulas, chicharras, bueno, y comienza uno a darse cuenta que uno nunca ve esos animales, nunca. Una persona de la ciudad nunca ve una tarántula, las ve por la televisión o por internet, ¿sí? Pero tener la oportunidad de observar una tarántula de cerca, mirarla por encima, observarla por debajo, ver sus mandíbulas, ver las ponzoñas, ver que tiene 8 patas, pero que tiene otros 2 bracitos adicionales. Bueno, todo eso genera un interés bastante fuerte. Entonces yo comienzo a tener una pequeña colección de insectos en donde las personas que me visitaban fácilmente podrían durar 1.5 y 2 horas mirando la colección de insectos. Cuando uno se da cuenta de ese interés, ahí está el foco del negocio. Ahí está el foco del proyecto. Uno como empresario, la observación de su cliente es esencial.
Fundamental.
Es esencial saber qué le interesa, cómo le interesa, qué sensación le genera. ¿Se emociona, no se emociona? ¿Se asusta o no se asusta? Porque claro, los insectos son seres que generan cierto criterio y cierta reacción en algunas personas. Pero eso es interesante porque muchas personas de momento reaccionan, pero al ver que es una muestra de un insecto que está montado, ya lo toman con calma, pues se pueden acercar, pueden observar, entonces y se genera todos unos parámetros de conversación alrededor de lo que se está implementando aquí, sí señor.
Sí, hay otra cosa que usted ha podido aprender de sus vecinos y lo ha manifestado muy bien, y es todo este tema verde. Cuando uno llega a esta región, pues todo es verde, y verde en una cantidad de verdes. La colorimetría de los árboles, de las plantas en general, es muy variada. Cuando uno encuentra esa relación que tienen las plantas entre sí, empieza uno a entender que es toda una sociedad de plantas que se ayudan, que se protegen, que se cuidan, que ayudan a las unas, o quizás otras son bastante invasivas y reducen el tamaño y la proporción de una planta en general. Ese conocer esos ecosistemas, ¿a usted qué le ha traído?
Bueno, Carlos, es un asunto en el que llegué a aprender de cero, porque pues sí, uno conocía una plantita, una matica, un arbolito, pero eso es un asunto muy distinto a llegar a aprender realmente de lo que existe alrededor de nosotros. Y realmente comienzo a comprender la vida bajo otras facetas distintas, por lo menos en mi experiencia personal.
Sí.
Y comienza uno, por ejemplo, a traer a la mente el pensamiento de ver a la abuela rociando las matas y hablándoles.
Sí.
Y que uno se acerca a una mata y cuidado se le arrima, o cuidado la coge, o cuidado le hace esto. Comienza uno a entender la interrelación de ellos por experiencia propia con las plantas. Al punto en que uno termina hablando con algunas plantas, ¿sí? el árbol, el mamey que soltó una fruta hace 3 días y recojo la fruta y le digo, mi hermano, gracias, porque es sabroso, porque es totalmente natural, no tiene ni químicos ni fertilizantes, nada, es algo puro de la naturaleza. Y entonces entra uno a esa interrelación de entender cómo todo es esencial en lo que nos rodea. Cómo las hormigas, bajo algunos criterios, son consideradas plagas, pero bajo otros criterios se entiende que la hormiga rompe y desbarata la tierra. Ara, son los seres que aran la tierra. Si las hormigas no existen, y comienza entonces uno a leer, a investigar y a preguntar. Entonces, fuentes, íbamos hablando de las fuentes de información, pues la primera fuente de información, mis vecinos, los campesinos. Y coge uno ese conocimiento y va uno y se contacta con el ingeniero forestal y le pregunta acerca de un árbol. Se contacta con un botánico, con un biólogo, con un entomólogo. Para eso las redes sociales, eso sí es sacarle jugo a las redes sociales desde este punto de vista es fabuloso porque he tenido la oportunidad, por ejemplo, existe una araña acá que se llama la araña platanera. Los vecinos le tienen mucho respeto, mucho cuidado, porque es una araña que cuando pica puede llegar a ser tan dolorosa que paraliza a la persona del dolor. Entonces le tiene mucho cuidado. Le tomo unas fotografías, la publico por Twitter y finalmente se termina comunicando conmigo una cantidad de gente y un personaje desde Alemania, en donde me dice, mire, esa araña se llama Phoneutria depilata. Las foneutrias existen en Latinoamérica y me comienza a explicar, ¿cierto? Y finalmente terminamos dándonos cuenta de que ese es un espécimen propio de Colombia. ¿Bien? Y se va uno alimentando de todo ese conocimiento, de todo ese conocimiento. Y entonces averiguamos de las hormigas, de las arañas, de las chicharras, en fin, de toda esta serie de animalitos. Y cómo todos tienen una interrelación biológica muy importante, muy esencial. Tanto animales mayores, por decirlo así, ¿cierto? Mamíferos, como los insectos y como las plantas. Y dentro de las plantas que son de cultivo, porque obviamente es innegable que esta es una región donde las tierras mayoritariamente están dedicadas a cultivo, pero que existen árboles, existen plantas rastreras, algo que le tiene una denominación que uno se va dando cuenta que es erróneo. La maleza. La maleza no es maleza. No, 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 ese es un concepto erróneo del ser humano. Es arvenses, arvenses. Y son esenciales porque la floración de los arvenses, de todas esas maticas que uno ve por ahí por el piso y que se riegan y que invaden y que, bueno. Y que se aprovechan de los nutrientes de la tierra y que muchas veces consumen los nutrientes que necesita la planta del cultivo. Y por eso de pronto es llamada maleza. Pero es súper importante porque es el sostenimiento de los polinizadores. Es el sostenimiento alimenticio de los polinizadores, llámese abejas, colibríes, mariposas, murciélagos. O moscas, porque las moscas, por más, démonos cuenta que la mosca, pues es un animal que uno, pues como que, ay, le da asco, le fastidia y todo eso, pero son polinizadores. Viendo uno en las redes sociales, aquí un paréntesis, cuando uno ve esas discusiones en las redes sociales por una cosa o por otra, entonces por ahí surge un comentario de que es que a la mosca, por más de que se le enseñe que la miel es sabrosa o es más fina, la mosca prefiere siempre estar en el estiércol. Otros polinizadores que uno tiene son las mariposas, maravillosas, hermosas, pero resulta que las mariposas también le llegan al estiércol, porque en el estiércol encuentran nutrientes o encuentran, sí, alguna base de su alimento y sí, de alguna forma encuentran alimento dentro del estiércol. La naturaleza le enseña a uno como ser humano a ser humilde y a entender la interrelación del ser humano con la naturaleza y con el mismo hombre, con la existencia.
Usted tiene una experiencia como ingeniero industrial. Y entonces el ingeniero industrial pues hace parte de todo este sistema que nos hemos inventado desde ya hace como unos 4 o 5 siglos, que es todo, los procesos industriales, donde la materia prima es lo que importa y el producto final es lo que finalmente determina un ingreso económico. Y donde todo lo que encuentren por ahí se convierte en materia prima, sin importar lo que pase con el entorno. ¿A qué viene esto? La minería acaba con el agua, la minería acaba con el suelo, la deforestación es un crimen atroz porque es que se lleva por delante todo, la contaminación ambiental, contaminación de aguas, en fin, todo lo que hace la industria. Cuando usted empieza a comparar ese conocimiento previo y en el ejercicio profesional de un ingeniero industrial frente a esa mega máquina que es la naturaleza, ¿qué le pasa a usted como ingeniero?
Esto es algo muy interesante de mi proceso personal, porque como ingeniero industrial finalmente uno de los objetivos pues es optimizar los procesos, optimizar las empresas para que funcionen mejor. Pero todo tiene un fin y es generar un producto que se consuma. Y por lo tanto, entre más se consuma, pues más éxito tiene una empresa. Así exista consumo responsable o consumo excesivo, lo importante es que se consuma y se consuma y se consuma. En todo proceso de consumo siempre se van a generar residuos y se va a generar contaminación de una u otra forma. Pensar que hay industria totalmente limpia realmente es imposible, es imposible. O que todo se recicla al 100%, no es cierto. Por ejemplo, en la industria plástica. En la industria plástica uno encuentra y encuentra unas convenciones gráficas en los empaques plásticos que le dicen que esto es reciclable o que esto lleva tantos ciclos de reciclaje, o que, en fin. Pero cuando uno ve el ejercicio real de ese ciclo de producto, se da cuenta que el porcentaje de lo que se recicla es muy pequeño frente al porcentaje de lo que se genera. En fin, pues sí, me genera cierta contradicción, de cierta forma. Porque si finalmente el planeta está como está, pues es fruto de un consumo desordenado, de un consumo excesivo, de un consumo propiciado en función de la generación de un beneficio económico para quien establece empresa. Cuando vengo yo a mi otra posición, que es el de tratar de tener un enfoque más armónico en mi vida, pues me doy cuenta de que se cometen muchos errores y que hay otras formas de vivir y que hay otras formas de experimentar la existencia. Y balancea uno y toma decisiones. Y es asunto de tomar decisiones. El consumo de los productos es un asunto de tomar decisiones. Cuando una persona consume en exceso, solamente está tomando decisiones. Cuando una persona consume racionalmente, está tomando decisiones. Cuando uno decide cambiar su vida, está tomando decisiones. ¿Cuál es la base de conocimiento que tiene la persona para tomar sus propias decisiones? Obviamente que como negocio espero un fruto económico, ese es el objetivo finalmente, es seguir laborando y estructurar este proyecto, y esa es parte de lo que estoy haciendo, estructurando este proyecto como una empresa, como un negocio bien desarrollado, y sobre lo cual se espera el obtener un fruto, un beneficio económico, un crecimiento económico también, pero basándose en principios de... Ay, como lo dijera yo, como de un comportamiento decente frente a la madre tierra. ¿Cuál es la forma en la que el ser humano comprende su interrelación con la existencia, con la tierra, con el planeta? Uno muchas veces se encuentra en este mundo occidental, en esta faceta occidentalizada del ser humano, en este desarrollo del libre mercado, como se le llama. Encuentra uno que la gente se burla de los conceptos de muchas personas alrededor de lo que es la madre tierra, la Pachamama, y se burlan y hacen comentarios jocosos y desvirtúan ese concepto. Y a mí me surge una pregunta: ¿de dónde surgieron? ¿De dónde surgió el ser humano? ¿De dónde nació? ¿De dónde se desarrolló? ¿De dónde evolucionó como ser viviente? De la tierra. Todo nació, se generó y evolucionó de la madre tierra. Por lo tanto, es eso, es una mamá, es una concepción distinta de lo que es el planeta, y se le debe respeto, así como uno le tiene respeto a su mamá y a su papá, como seres generadores de vida, de lo que uno es como persona. Al planeta y a la tierra se le debe respeto, respeto. Y lamentablemente es algo que no se enseña, que es un valor que no se enseña claramente, que no se difunde con fuerza, que no se le explica al ser humano bien cuál es su interrelación con el planeta y cuál es el respeto que merece el planeta como tal.
Sí. Bueno, frente a esas realidades, entonces empieza la otra, sobrevivir.
Sí, señor.
Y resulta que hay toda una idea que habla del turismo, pero el turismo tiene también una serie de problemas. Ya se ha demostrado con sobriedad de datos cómo las olas turísticas acaban con lo que sea, ¿no? Entonces, playas paradisíacas en el Pacífico Sur, extraordinariamente hermosas, pues están apaleadas hasta que ya no más, porque es que llega esa mancha de turistas que no tienen cuidado en nada, simplemente son consumidores de emociones, no son otra cosa. Es más, ni siquiera van en el interés de conocer, sino de turismear y de pasar rico y gozarse la vida y hasta ahí, punto. Entonces, ¿cómo lograr mantener ese nivel, ese cuidado, para que la industria turística no se convierta en una plaga que acaba con todo?
Aquí en la región es un asunto que preocupa. Es una área, es una zona que aún es bastante virgen en el proceso de ese desarrollo masivo de turismo y que tiene mucha riqueza que mostrar. Y como lo decía Carlos en un principio, pues es un lugar maravilloso para venir y estarse unos cuantos días y disfrutar del ambiente, de la tranquilidad, de la naturaleza. Pero la mayoría de los vecinos les preocupa que se generen problemas relativos a la masificación del turismo. Aquí en la población de la Inspección de la Esperanza, pues existe un enclave grande que es el hotel. Es un hotel que atrae bastantes turistas, pero es el único enclave fuerte de turismo. Sí. Los otros son pequeños proyectos de caminantes, de hospedaje de una finquita, de una cabaña, en fin. Pero todos alrededor de pensar cómo se desarrolla y evoluciona, porque para todos es negocio, para todos es emprendimiento, pero cómo lo desarrollamos de una forma responsable y sustentable. Y sustentable. Y aquí se cruzan premisas interesantes en la concepción del negocio, porque uno ve que en muchas partes el desarrollar un negocio es con el objetivo de obtener el mayor rendimiento económico que se pueda. Y para eso es traer gente por montones. Entre más gente se traiga, pues más ingreso va a haber, ¿cierto?
Sí.
Digamos, es uno de los parámetros, de los criterios. Aquí mucha gente, o la mayoría de la gente que tiene los proyectos, no están interesados en enriquecerse, pues, a borbotones, sino están interesados en que su proyecto crezca, evolucione, se desarrolle, pero tienen perfectamente claro que este es su sitio de vivienda también, que este es su espacio habitacional, y no lo quieren destruido, no lo quieren afectado gravemente por la masificación del turismo. Nosotros hemos comenzado a tener reuniones de los operadores y de los emprendimientos de turismo enfocados a, bueno, cómo mejoramos los procesos de promoción de cada uno de nuestros proyectos, pero al mismo tiempo con esa preocupación de cómo se genera un turismo más responsable. Aquí uno de los atractivos naturales de la región es el Salto de las Monjas. Es una cascada hermosa en el río Apulo, bastante cercana a la población. Entonces es una caminata muy sabrosa por un sendero indígena. Y hay días en los que la caminata es muy sabrosa porque van pequeños grupos, pero se han presentado días en donde confluyen muchos grupos, mucha gente. Y se comienza a percibir lo maluco que es ese proceso de esa forma. Y se generan esas preocupaciones de cómo nos organizamos para generar un mejor proceso de turismo para no afectarnos. ¿Por qué? Porque un mal turismo genera muchos problemas. Contaminación por basuras, contaminación auditiva. Se genera encarecimiento de los productos
Diarios.
básicos, exacto. Entonces, son múltiples problemas los que trae la masificación del turismo. Y es, pues, como preocupación estamos planteando asuntos de cómo nos podemos organizar. Lamentablemente, todas las fuerzas que intervienen no se unen a la idea,
Que eso es
¿cierto?
fatal, ¿no? Eso es típico nuestro, ¿no?
Sí. Entonces, no falta el que tenga interés personal o el que diga, el que crea que es más o mayor o mejor que aquel otro o que el otro. No falta, pues son vecinos, la mayoría son vecinos unos de otros. Yo soy como el más novato aquí y ya llevo 7 años en la región. Pero, y uno se da cuenta que aquel vecino le tiene algún roce con el otro vecino.
Como dirían por ahí, mala voluntad.
Mala voluntad, sí, que las personas mayores ven el desarrollo de una forma y las personas más jóvenes ven el desarrollo de otra forma. Entonces, todo eso, de cierta forma, se vuelven fricciones que no permiten evolucionar a una mayor velocidad. Sin embargo, sí se están desarrollando esos procesos desde la alcaldía de la mesa. Existen personas, existen entidades que comienzan a articular todos esos proyectos y la alcaldía como tal o la población de la mesa ve que el turismo es uno de nuestros fuertes como región, pero que sea un turismo sano. Sí.
Usted me hace pensar en una cosa, Juan Carlos, y es la responsabilidad que tenemos nosotros de nuestro propio país, de nuestro propio territorio.
Sí, señor.
Siempre estamos copiando modelos extranjeros, ¿no? Y nos parece que el turismo es el turismo de Miami o el turismo de Europa, en fin, ese turismo masivo. Hay que ver lo que es verano en Europa, es espantoso.
Sí,
Es
sí.
costoso, una muchedumbre realmente para arriba y para abajo. La gente que vive realmente en esas ciudades se les complica la existencia porque es una rumba permanente. Entonces, realmente es tedioso y harto. Creo que la responsabilidad que tenemos nosotros, los colombianos, de nuestro propio territorio y sobre todo ustedes que viven en esos lugares que intentan hacer un tipo de turismo, un sano turismo, pues implica una responsabilidad total. Pero algo que hemos enunciado aquí, la dificultad de poder tener un plan en conjunto, es una responsabilidad nuestra. Y personas como usted, que tiene estudios, que tiene una especialización, y, en fin, tiene una experiencia profesional, encuentran ahora un reto increíble. Y es más allá de lo que usted estudió, más allá de su profesión, es cómo crear todo un ambiente y cómo crear toda una idea y cómo desarrollarla y sobre todo cómo hacer que crezca la participación de la comunidad, para que nadie se sienta afectado. No vamos a decir que esto va a ser el paraíso terrenal, aunque sí lo es físicamente,
Sí, señor.
pero esa es la tarea de los colombianos y sobre todo frente a las propuestas de este siglo, ¿no? Es decir, ya nos han dicho hasta la saciedad, el tema petrolero tiene que cambiar, el tema del carbón tiene que cambiar. Es decir, la industria de la cual está viviendo el país en estos momentos va a cambiar, nos guste o no, lo quieran los políticos o no, lo quieran los economistas o no. El mundo está cambiando y eso va a cambiar, definitivamente. Y claro, se abre esta posibilidad del turismo porque tenemos una casa muy linda para mostrar, pero eso implica estudio, profundización, conocimiento, poder crear vínculos y poder crear acuerdos razonables, decentes, honorables, para poder hacer que este turismo, que es un turismo pequeño, si cabe el término, por lo menos ambientalmente sano, prospere.
Bueno, sí, hay algo interesantísimo aquí y es la mentalidad, ¿no? Y aquí, de todos los proyectos, tenemos claro que es una región para venir a descansar y a disfrutar de la naturaleza. Entonces, no encontramos en ninguno de los proyectos que diga, bueno, es que yo quiero montar una discoteca, o quiero montar un centro vacacional gigantesco, o quiero... No. Todos son proyectos enfocados a la caminata y a la exploración de la naturaleza. Y dentro de ese proceso de gestión de ese turismo, una de las cosas que todos tienen un interés es que el visitante se lleve algo en su mente, algo en su corazón y algo en la experiencia de lo que es estar rodeado de la naturaleza. En mi caso personal, el mostrar lo que tenemos, la riqueza de lo que tenemos. La gente cuando dice, ir al campo, bichos. ¿Qué son bichos? ¿Qué son bichos? Y zancudos. Otro asunto genial, que esta región rica en aguas, temperatura cálida y frondosa naturaleza, pues supremamente propicia para el desarrollo de zancudos, ¿sí? Y cuando la gente llega y se da cuenta de que sí, claro, sí hay uno que otro zancudito, pero eso es mínimo, sí. Mínimo. Hay gente que viene, se da su paseo y termina sin una sola picadura.
Se
dan cuenta que es fabuloso. Y entender por qué. Oiga, ¿por qué no hay zancudos? ¿Será que es que fumigan? ¿Será que qué o qué? Entonces uno comienza a explicar los controladores biológicos, ¿sí? Y explicar eso. Existe una serie de plantas medicinales, ¿sí? Plantas que sirven desde un conocimiento muy antiguo, recolectado por personas que experimentaron con las plantas para entender cuál era su funcionamiento o su función vital en la existencia del ser humano. Y ese conocimiento traído hasta el día de hoy, y entender que si tengo dificultades estomacales, entonces me tomo un tecito de las hojas de una planta y me mejoro fabuloso, sí. ¿Cierto? Que si tengo un dolor, que si me duelen las articulaciones, entonces hago unos emplastos de tal o otra planta y ya con eso la inflamación disminuye. En fin, entender y todo ese conocimiento, transmitirlo al visitante, hace que el visitante se lleve una comprensión diferente de lo que nos rodea, de lo que nos rodea. Y para mí, en la difusión de ese conocimiento, hay momentos espectaculares. Ver cómo los niños, por ejemplo, se llevan un entendimiento genial de la naturaleza. Y pueden ver la colmena de abejas, entender el nido de las hormigas, de las termitas, el poder observar las rutas de las hormigas, entender cuál es el mito de las chicharras. Bueno, todo eso para ellos es, pues obviamente les despierta la mente a un criterio diferente de entender la naturaleza. Y las personas mayores, ya los adultos y los adultos mayores, es una reconexión y un reentendimiento de lo que nos rodea, ¿sí? Lo que hablábamos, no es maleza, ¿no? Es una cantidad de vida alrededor del ser humano.
Sí, y eso que usted está diciendo es bien importante porque las personas mayores, en las cuales me cuento yo,
sí, señor.
Necesitamos eso. Es decir, ese contacto con la naturaleza es fundamental, sobre todo porque la ciudad, un invento humano, eso no lo inventamos nosotros como sociedad, pues tiene muchas dificultades en la realidad. Tenemos muy poco contacto con las plantas, están muy alejadas o en fin, son jardines muy pequeños, una cantidad de variantes que no te permiten estar con la naturaleza. Te vas a un parque, en el caso de Bogotá, un parque distrital y no, pues es una fatalidad porque tampoco, pues. En cambio, cuando llegas a estas regiones, la serenidad llega a tu vida porque es estar en contacto con la naturaleza a una velocidad baja, tranquila, sin afanes, sin gritería, sin ruidos, sino con conversaciones muy agradables con gente que va en el mismo plan, de estar tranquilos. Aquí nadie va en el snob de mostrar más, ¿no? Sino que aquí todo el mundo va como en unas ganas de estar tranquilos, de sentirte humano, de sentirte bien con la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza. La sociedad occidental nos separa de la naturaleza y eso es lo que ha creado todos los problemas que tenemos alrededor de. Bueno, Juan Carlos, usted tiene unos proyectos increíbles, que es la colección de mariposas. Y otro más, ¿cuál es el otro?
Este proyecto, que se llama Paraíso Mariposa, es un proyecto particular, pequeño, familiar. Y estamos ubicados a 1.5 kilómetros de la Inspección de la Esperanza, en una vereda que se llama La Pesquera. Y la idea de nosotros es mostrar lo que nos rodea, las curiosidades del campo. Entonces comenzamos a recolectar toda una serie de cosas que tenemos alrededor. Construimos un mariposario. Estamos en el proceso del desarrollo de este mariposario. Se comienza a recolectar toda una serie de insectos y se montan los insectos para que se puedan visualizar como un pequeño museo de los insectos que viven acá.
Sí.
Se hace una recolección de plantas medicinales, ¿sí? Vamos recolectando cada una de las especies. Cuando nos revisamos desde el cabello hasta los pies, encontramos una planta que nos sirve para algo, para el dolor, para la circulación, para la tos, para limpiar el hígado, para limpiar el sistema urinario. Bueno, existen plantas para todo. Entonces, sí, hacemos una colección, un jardín de plantas medicinales. Aquí donde estamos estableciendo el proyecto, tenemos un árbol maravilloso, patrimonio aquí de la región, patrimonio natural de la región. Es un árbol que tiene alrededor de unos 500 años.
Fíjate.
Cuando se desarrolló la expedición botánica, ese árbol ya vivía.
Increíble.
Cuando se desarrolló el proceso libertador, ese árbol ya vivía. Es un árbol gigantesco, hermoso. Cuando uno se para el pie de las raíces lo sobrepasan a uno y se, sí, profundizan 20, 30 metros en la tierra. Hemos recolectado piedras, realizando una muestra de los fósiles que se encuentran aquí en la región.
Ajá.
Lo cual es muy interesante porque son fósiles marinos. Estamos hablando de hace más de 60 millones de años atrás.
Sí.
Y encontramos de ese tipo de fósiles, entonces se recolectan para poderlos mostrar. Jardín de plantas exóticas,
sí,
jardín de bromelias, de suculentas, lo que tenemos de las heliconias. En fin, entonces tenemos toda esta serie de elementos organizados de una forma para que el visitante aquí de nuestro lugar pueda recorrer, observar, aprender y de una forma amena contarle todo esto que nos rodea.
Sí, bueno, Juan Carlos, el tiempo se nos fue. Realmente ha sido muy grato poder conocer estas experiencias de personas que se han tomado no solamente en serio sus profesiones, sino también las posibilidades que nos da el país, abriendo caminos, abriendo posibilidades, integrando comunidades, que es muy importante, y ver el país desde otra imagen. En líneas generales siempre no hacemos sino despotricar del país, de nuestras realidades, que esto es el acabose, pues, pero personas como usted hacen la diferencia, hacen la posibilidad de establecer una relación muy distinta con el territorio, pero también con la esperanza de un país mejor. Juan Carlos, muchísimas gracias.
Carlos, muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias a toda la audiencia de Uniminuto Radio por dedicarle estos minutos a escuchar esta conversación. Usted es muy amable.
Y ya saben, no solamente es fin de semana, una semana, vale la pena quedarse una semana por allá en esta región y caminársela y gozársela y divertirse y realmente pasarla muy bien. Queda así la invitación, no solamente para que vayan a estas regiones de Cundinamarca, un departamento realmente hermoso, sino también para que sigan aquí en la sintonía de Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café. de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.